Bienvenidos a la sesión número 11 de Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad. Cada vez estamos dando pasos más grandes para salir de esta oscuridad. Ya hemos aprendido mucha tecnología, muchas herramientas. Yo ya siento que los ejercicios, las herramientas K que hemos ido aprendiendo, me están ayudando a entender un poco más la vida, a salir un poco de la oscuridad y a tener control de la vida, a ser más proactivo. Recuerden que el trabajo de la luz de la sesión anterior era descubrir esos patrones negativos que nosotros tenemos. Hablábamos que nuestra vasija, nuestra personalidad, nuestra alma, como quieran llamarla, tiene una naturaleza propia que reacciona automáticamente. Quiere decir, cuando nos atacan, nosotros atacamos de vuelta. O otras personas que las atacan se esconden, se escapan. Esa es la naturaleza robótica que tenemos, esa es la reactividad. Aprendimos la herramienta acá, donde teníamos que poner la pausa, mirar desde afuera, ver cuál era nuestra reactividad e ir en contra de ella. Eso era ser proactivo. Así íbamos a empezar a tomar el control, lo que llaman el libre albedrío. Exactamente, eso es el libre albedrío. Tener la posibilidad de uno decidir qué es lo que quiere hacer de su vida, a dónde queremos ir y tener el control. Recuerden de poner la restricción. La restricción es muy importante. Dábamos el ejemplo del enchufe. Si uno mete los dedos en el enchufe y no hay restricción, uno va a recibir una energía muy grande que va a terminar por darnos la corriente. Lo mismo ocurre cuando vamos al gimnasio y hacemos deporte. Esa restricción que ponemos al hacer fuerza nos hace crecer. Esa misma restricción va a ser la restricción que a nosotros nos va a hacer crecer espiritualmente. Cuando seamos capaces de detenernos, de poner pausa un segundo a nuestras vidas, cambiar ese sistema robótico del cual nunca controlamos y ser proactivos. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar a buscar un sentido más profundo y a seguir ahondando en este tema junto a David en esta sesión.
¿Se han preguntado alguna vez si pudieran ver el futuro? ¿Cuál va a ser el resultado de los pensamientos y de las acciones que tienen durante el día? Hay un estudiante y amigo mío que una vez me contó la historia de su vida, cosas que le han pasado. Me comentaba cómo hacía 15 años atrás un empresario de la televisión le ofreció poner $1,000 para un espacio de publicidad en un programa que iba a empezar a salir los lunes a las 12 de la noche. La idea del programa no era muy tentadora, iban a pasar videos de chascarros y cosas graciosas. Este empresario pensó durante una semana si quería realmente invertir en este programa y después de un tiempo llamó al productor y le dijo: ¿sabes qué? Muchísimas gracias por la oferta, pero no quiero participar de este programa, de invertir en lo que tú me estás ofreciendo. 15 años después, este programa es uno de los programas más famosos de la televisión argentina y latinoamericana. El programa se llama Video Match y este empresario me dice: ¿qué hubiese pasado si hace 15 años atrás yo hubiese dicho sí, quiero ir con el programa, quiero ser un socio en este programa? Me dice: tal vez hoy sería uno de los empresarios más renombrados y famosos de la Argentina y tal vez tendría también canales de televisión e incluso radios, como llegó a ser esta persona que le ofreció hacía 15 años atrás ser parte de este proyecto. El punto es que a veces pasan cosas en nuestra vida, se nos ofrecen cosas en nuestra vida, se nos ponen frente a los ojos y por alguna razón, en vez de tomar la izquierda, tomamos la derecha. O en vez de tomar la derecha, tomamos la izquierda. La pregunta es si pudiéramos unir los puntos. Y quién sabe, tal vez hoy estaríamos en un universo paralelo y seríamos totalmente otra persona. Lo que los cabalistas nos dicen es que siempre, siempre, siempre tenemos que analizar la situación desde un punto de vista proactivo. Él me dijo que en ese momento lo que lo consumió fueron los miedos de invertir un dinero que tal vez no era tanto, pero decía: si lo invierto aquí, tal vez lo voy a perder. En vez de proyectarse y ver, a veces hay que arriesgarse. ¿Cómo las decisiones que vamos tomando, basado en los miedos, nos llevan a un punto absolutamente ciego, que al final no deberíamos estar ahí? Hoy en día él me dice: ¿sabes qué? Me he convertido en un empresario mediocre porque tengo miedo de estar haciendo lo incorrecto después de esta experiencia.
Y escuchando esta historia me puedo dar cuenta que lo que pasa es que él no fue capaz de ser proactivo. La reacción innata, porque obviamente uno no controla el miedo. Si a mí me dicen: Cristian, tienes que invertir dinero en esto o tienes que hacer esto otro y no tengo la certeza de que va a funcionar, obviamente siento miedo. Pero ahí es donde hay que ser proactivo e ir en contra del miedo. Personalmente, en mi vida tengo que tomar muchísimas decisiones. Decisiones de tomar un trabajo o de tomar el otro trabajo. Muchas veces un trabajo me quita la posibilidad de hacer el otro. Siempre lo que hago para después tratar de no arrepentirme y de no tener esa sensación que me equivoqué es de cerrar los ojos y ver proactivamente qué va a ser lo mejor para mi familia, para la gente que me rodea y para mí. Pero nunca, nunca dejarme llevar por los miedos. Nunca decir, voy a tomar este trabajo porque necesito el dinero y hoy día no tengo dinero y tengo miedo. No. Si ese trabajo realmente me gusta porque me va a ayudar a crecer, porque me va a servir, hay que tomarlo. Pero no tomarlo por miedo. Y otras veces también ocurre que hay cosas que parecen muy negativas. Como por ejemplo, yo debería haber empezado un trabajo hace 2 semanas y ese trabajo se postergó. Y en ese momento, obviamente cuando un trabajo se posterga, uno se siente mal y empieza el sistema reactivo a decir, ¿pero por qué se postergó? ¿Qué va a pasar? Y los miedos. Y realmente quizás en vez de postergarse, se va a cancelar. Y uno hoy día puede ver hacia atrás y darse cuenta que si ese trabajo no se hubiera postergado, yo hoy día no podría estar parado aquí haciendo esto. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, ver cómo unir los puntos, tratar de ver de afuera del bosque, porque cuando estamos metidos en el bosque, solo vemos árboles, solo vemos troncos y no vemos hacia dónde avanzar. Pero cuando somos capaces de salir del bosque y verlo desde arriba, vemos algo maravilloso y podemos ver el camino hacia donde queremos ir. Vamos a tratar de ir uniendo los puntos.
Todo tiene un sentido, Cristian. Según lo que tú estás hablando y el ejemplo que dimos antes, tenemos que empezar a entender que todo tiene un sentido. Incluso una conversación que tú puedes estar escuchando en un pasillo y tú crees que esa conversación es banal, tal vez hay un mensaje para ti. Lo que tú estás viendo en la televisión, lo que tus amigos están comentando o algo que te pasa a ti, todo es un mensaje que eventualmente se va a empezar a unir. Y estoy seguro que todos tienen algún ejemplo en sus vidas donde dicen, es verdad, alguna vez recibí este mensaje y eventualmente después pasó esto otro. Conozco una persona, por ejemplo, que por escuchar en pasillos, ¿no es cierto?, sobre unas acciones de la bolsa, decidió invertir y hoy en día es multimillonario. Simplemente por una conversación que escuchó y dijo, esto es un mensaje tal vez, es lo que estaba esperando.
Y esa fue la razón del trabajo de luz que dimos hace unas sesiones. Era preguntarle a alguien que nos dijera qué opinaban de nosotros y qué era lo malo que teníamos que cambiar. Cada segundo que nosotros no cambiamos, estamos perdiendo oportunidades. Si yo tengo un sistema reactivo y tengo algo que estoy haciendo mal, tengo una basura que no he sacado de mi vida, no voy a poder cambiar. Y cada momento que no cambio es un momento perdido. Entonces había que preguntarle a la gente, a alguien que nos quisiera, y escuchar abiertamente qué es lo que tengo que cambiar de mí para poder mejorar. Si cambiamos, vamos a poder ser proactivos. Y yo ese ejercicio no lo hice. Voy a hacer que me cueste más todavía porque lo van a escuchar todos ustedes. Te voy a preguntar a ti, David, que tú me digas qué es lo que yo tengo que cambiar.
Cristian, me has puesto en una situación un poco incómoda, pero al mismo tiempo siento que hay mucha comodidad. Es como una paradoja.
Bueno, esa es la idea. Hemos hablado que tiene que ser incómoda, porque si no fuera incómoda no serviría. Así que vamos, adelante.
Y el hecho de que tú me lo estás pidiendo quiere decir que hay una vasija para recibir esto. Bueno, súper simple. Algo de tu personalidad que muchas veces muestra a los demás que lo sabe todo y que no hay espacio para recibir una opinión, una crítica o una manera de hacer el trabajo, no este trabajo, sino el trabajo de la vida. Siempre hay un yo sé mejor cómo hacer las cosas, yo sé por qué hice esto, yo sé por qué hice lo otro. Creo que si te abres a los demás, ya está.
Escuchando lo que tú me dices, voy a tratar de recordarlo cada vez que sienta que lo sé todo o que el comentario de alguien me moleste y voy a abrirme como me he abierto en estas sesiones y como este Living Kabbalah System me ha ayudado a crecer. Porque hay una historia muy bonita que me comentaste también, que hablaba de este cabalista que escuchó algo, que escuchó un comentario y que le hizo cambiar la vida. Espero que este comentario que tú me acabas de dar también me ayude a cambiar la vida.
Tiene que ver con las elecciones en la vida que tú hablaste antes. Dijiste que cuando tú tienes 2 trabajos, tú eliges el trabajo que tiene un sentido más profundo para tu vida. Está la historia de este cabalista que en sus últimos días, rodeado por todos sus alumnos, quiso dejarles un mensaje y les comentó cómo él, antes de ser el gran cabalista que se convirtió ya con sus 70 años de edad, cómo fue que realmente decidió transformar su vida y realmente ser un líder. Y cuenta que cuando era niño escuchó una conversación de sus padres en la habitación donde estaban hablando sobre él y decían, ¿qué vamos a hacer con este niño? No hace nada, no hace las tareas del colegio, de hecho no va al colegio, cuando va lo expulsan de las clases, no quiere estudiar, no hace deportes, no conversa con los demás, no tiene amigos, no socializa, no limpia en la casa, no hace su cama, no hace nada. La conversación que él escuchó de sus padres lo llevó a un profundo sentido de ¿qué va a pasar conmigo? Le empezó a dar miedo saber que sus padres estaban viéndolo de esa manera. A partir de este momento, este niño decidió ser el mejor alumno del colegio y ser el hijo que sus padres esperaban que sea. No hace falta decir en lo que se convirtió este cabalista, que finalmente fue un gran líder para muchas generaciones. Y él dijo, algo que a mí me motivó a trabajar fue la idea de que cuando uno muere y va al cielo y le preguntan, bueno, ¿dónde están tus 1000 alumnos? No, yo no tengo alumnos. ¿Y dónde están todos los libros que escribiste y la gente que ayudaste? No, yo no escribí libros, yo era un vendedor de libros. Tenemos dos posibilidades en la vida, siempre hay varios potenciales. Podemos terminar siendo una persona mediocre alcanzando nuestro potencial mediocre, o podemos alcanzar el potencial absoluto en esta vida. Y eso es justamente lo que tienen que ver las decisiones que tomamos en nuestra vida. Darle un sentido más profundo a las cosas. Siempre preguntarse, ¿esta decisión me va a llevar a lo que realmente quiero convertirme? ¿O esta decisión que voy a tomar simplemente me va a hacer sentir bien por ahora y tal vez en 20 años más me voy a haber arrepentido de esto? Pensar constantemente, ¿qué quiero? Porque acuérdense, el futuro se construye en el ahora, en el presente.
¿Por qué la gente o las situaciones disparan nuestras reacciones? Porque ese joven, en la historia que tú cuentas, al escuchar lo que hablaban de él, él se podría haber enojado. Y pum, y no hablarles. O haber dejado que ese comentario entrara y cambiar. ¿Qué ocurre? Cada vez que alguien nos dice algo, cada vez que yo me molesto porque alguien llega tarde o porque me pongo impaciente todo el tiempo, o como me acabas de decir tú, cada vez que alguien me viene a decir algo y yo quiero cerrarme porque yo me lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, en vez de darme cuenta que esa persona es una oportunidad, es como un mensajero que me está dando la posibilidad de que yo diga, momento, ¿me están diciendo algo? Quizás en vez de decir, no tengo tiempo, eso ya lo sé, y seguir caminando, ahí es donde uno tiene que detenerse y decir, esta es una oportunidad. Dar vuelta el switch, ¡pup!, y cambiar de reactivo a proactivo. Decir, está bien, te voy a escuchar. Porque esas son las oportunidades que nosotros tenemos para cambiar, que hay que entenderlas como oportunidades.
El famoso dicho, no mates al mensajero, ¿cierto? Me recuerda otra historia del Zohar, del libro de la Kabbalah que tiene más de 2000 años. Explica que, por ejemplo, cuando reaccionamos con un mensajero, con un amigo, o por el mensaje que nos están dando y nos enojamos con él, o la persona que nos está haciendo daño, entre comillas, aunque sea una persona del trabajo que por culpa de ella, entre comillas, por culpa, nos despidieron, decidimos descargar toda nuestra ira con esta persona. Eso es igual a un perro que es educado por el amo con un diario, ¿no es cierto? Cuando las personas que tienen perro le pegan la colita al perro con un diario y el perro no reacciona con el amo, no quiere morder la mano. ¿Qué es lo que muerde el perro? El diario. De la misma manera, tenemos que entender que detrás de todas las personas que vienen a nuestra vida a darnos un mensaje o que vienen a nuestra vida una situación incómoda, es simplemente un mensaje que nos está diciendo cambia, transforma, elige esto otro. Entonces, acuérdense, cada vez que quieran reaccionar con la persona que está enfrente nuestro, tenemos que corregir el instinto animal, ser proactivos. Si el perro entendiese que detrás de ese diario está el amo, que lo quiere, que lo alimenta constantemente, ¿sería capaz de morderle o diría, mi amo me está tratando de educar, así que voy a tratar de obedecer y entender que es por mi bien?
Deberíamos hacer un ejercicio. Piensen en alguien que acaba de herirles. Puede ser hoy, la semana pasada, cuando sea. Pero imaginen que el oponente está justo al lado de esa persona diciéndole palabra por palabra lo que debe decir y la persona las repite después de él. Es como si el oponente hipnotizó a la persona que acaba de herirles. Por lo tanto, no es esa persona la que les está hablando, sino que es su oponente. Piensen en ella como si fuera una marioneta que está siendo controlada por una persona. Esa persona es el oponente. ¿Se enojarían con ella? No. Así como la historia del perro y el diario. ¿Se enojarían con el diario? No. Entenderían que el amo es quien está detrás del diario. Por eso piensen en alguien que los hirió e imaginen que no era la persona quien les estaba hablando, sino que era el ego de esa persona. Y así van a entender que no hay que enojarse ni reaccionar hacia esa persona, sino tomar esto como una oportunidad.
Incluso si quisiéramos sacarle provecho al ejercicio, tratemos de pensar e ir más allá todavía. Pensemos que la persona no tiene ego. Pensemos que la persona que está enfrente tuyo es un puro canal del 99% y te está ayudando a cambiar. ¿Cómo sería ahora?
Fue. Se dieron cuenta de que experiencias personales, si nosotros somos capaces de unir los puntos, nos damos cuenta que son realmente oportunidades para crecer. Voy a compartir con ustedes brevemente algo que me pasó la semana pasada. Me llamaron por teléfono para invitarme a un evento de beneficencia en la ciudad de Miami. Había que ayudar a una institución y, bueno, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, por lo tanto tenía que viajar en avión. Cuando llego al aeropuerto, yo había pedido una línea aérea específica porque tenía un sistema de pasajero frecuente en donde me trataban bastante bien y, por error, me llegó otra línea aérea, la cual no vamos a comentar para no herir a nadie. Se trata de contar la historia, no de hablar mal de una línea aérea. Cuando llego al aeropuerto, me doy cuenta que la línea de gente que estaba esperando para embarcarse salía hasta la calle. Me bajé y estuve 1 hora 45 minutos solo en la línea, esperando el avión. Ahí ya estaba de mal humor. De hecho, el canal de la radio de El Punto Ciego me decía: Cristian, mándalos a la punta del cerro, súbete a tu carro y devuélvete. Porque no puede ser que te estén tratando así, no puede ser que te estén tratando mal, tú estás haciendo un favor y no puede ser que estés 1 hora 45 esperando. Traté de calmarme, no estaba de muy buen humor. Me subo al avión, después de un rato, era sin asiento designado, había que sentarse en cualquier lugar, estaba apretado, pedí una almohada. Muy poco amablemente me dijeron que no habían almohadas, que no había frazada y que me tenía que ir sentado así. Me puse de mal humor, de muy mal humor, y el viaje fue realmente un desastre. No dormí, la gente de al lado pasaba las papas fritas y los sándwiches por enfrente mío, me gritaban, habían bebés que estaban durmiendo, fue realmente horrible y cada vez mi mal humor se iba poniendo peor. Llegué al aeropuerto y tenía un carro rentado y tenía todo el sistema en donde se supone que el carro me estaba esperando. Llego y el carro no estaba, no había el carro que yo quería, tuve que hacer una fila. Yo tenía todo este sistema en donde también tenía una tarjeta de cliente frecuente de este lugar donde se rentan carros y se supone que el carro me tenía que estar esperando en un lugar con mi nombre y no estaba. Perfecto, llegué ya de mal humor y se lo comenté a mi señora. Mi señora le dijo a las personas que estaban haciendo el evento, los cuales se sintieron muy mal, me pidieron perdón y me ofrecieron cambiarme el pasaje y volverme en otra línea aérea. Y ahí me di cuenta, gracias a que no me cerré, que esta era una oportunidad en donde yo tenía que crecer, yo tenía que aprender algo. Porque si yo seguía en mi mal humor, lo único que iba a hacer era ensuciar el evento que íbamos a hacer y no iba a poder crecer. Finalmente hicimos el evento y pudimos llegar a la meta que queríamos recaudar. Y al otro día dije, no importa, voy a llegar al aeropuerto, va a ser todo un desastre, en el avión no voy a dormir, me van a doler las rodillas, voy a ir sentado incómodo, pero no importa, estoy feliz porque logramos lo que queríamos y todo va a estar bien. Da lo mismo, estoy abierto, no tengo expectativas y no voy a reaccionar a nada. Llego al aeropuerto, nuevamente había una fila de gente que salía hasta la calle, pero esta vez, en vez de ponerme de mal genio, dije, no importa, lo voy a disfrutar. Voy a hablar por teléfono, voy a mirar, voy a conversar con alguien, y me paré. A los 2 minutos llega un señor y dice, Los Ángeles, pasajero a Los Ángeles. Me sacaron de la fila, me llevaron al counter, y cuando llego al counter me dicen, señor, por $50, ¿quiere hacer un upgrade a primera clase? Y dije, wow, se arregló todo. Me subí al avión, me senté, no había problemas en las rodillas, pude dormir, descansar, y llegué feliz a mi casa. Me di cuenta que ese viaje no era mi enemigo, que ese viaje no era algo que me estaba haciendo daño, sino que ese viaje era la oportunidad para que yo dejara de pensar en mí, dejara de pensar en por qué me hicieron esto a mí, por qué me están tratando mal, por qué yo, dejar de pensar en mi ego y empezar a pensar en el resto. Y cuando se produjo eso y pude conectar los puntos y ser proactivo, la vida incluso me dio un beneficio. Me hicieron un upgrade y pude irme más cómodo a la ciudad de Los Ángeles.
Es una excelente historia de unir los puntos, de proyectarte también. Te proyectaste, dijiste, si reacciono no gano nada y tal vez si soy proactivo estoy seguro que eventualmente voy a recibir algo bueno. Tengo una historia yo también, la mía no tiene que ver con restricción, pero también tiene que ver con unir los puntos de nuestra vida. En el año 1991, yo vivía en Argentina, país donde nací, y hay una gran crisis económica. Mis padres, madre arquitecta, padre periodista, escaseaba el trabajo, básicamente. Mi madre, al tener familia en Chile, decidió que deberíamos movernos todos hacia Chile, donde la economía estaba desarrollándose mucho mejor, ya era un país democrático, así que era el momento de ir para allá y tal vez desarrollarse en este país. Yo tenía 12 años y cuando obviamente me moví de país no fue un periodo fácil, no fue un periodo sencillo. Pasaron por lo menos 5 o 6 años hasta que yo realmente decidí que este era el lugar donde quería estar y quería dar lo mejor de mí y ya dije, bueno, para adelante. Durante muchos años no entendía por qué me había pasado esto. Fue doloroso deshacerme de mis amigos. Aunque era niño, aunque tenía 12 años, fue doloroso para mí reiniciar mi vida en otro país. Me imagino que para mis padres incluso de haber sido más doloroso aún. Y para mi hermano incluso más doloroso aún, que era un poquito más grande y hasta tenía una novia en esa época. Mirándolo hacia atrás, hoy día, aproximadamente 15 años después, puedo decir que fue una de las experiencias más increíbles que nos pudo pasar a toda la familia. Porque veo cómo mi padre pudo finalmente establecerse y desarrollarse como periodista, y mi madre establecerse y desarrollarse en otras áreas, pero los veo mucho más felices. Mi hermano finalmente fue a la universidad y se recibió, y tal vez, quién sabe, si hubiésemos quedado en Argentina, nunca hubiésemos ido a la universidad. Entonces, me hace pensar que a veces los periodos negros que uno vive, cuando los está viviendo, todo parece doloroso, pero eventualmente, cuando miras para atrás, dices, no fue tan malo, y esto me llevó al punto donde estoy hoy en día.
Porque eso quiere decir que las cosas que a veces parecen malas, como un problema, una recesión económica en la Argentina, es algo muy bueno, porque de ahí puede salir el renacer de una familia en un país vecino. Y hay una historia que ejemplifica esto, que habla de un hombre que se sube al metro en Nueva York. Y cuando entra al metro de Nueva York, había otro señor con dos niños. Y estos dos niños estaban vueltos locos. Y corrían de un lado para otro, gritaban y le pegaban a la gente en los periódicos. Y este hombre que se acababa de subir, lo único que quería era leer un proyecto que él tenía que ir a presentar. Y estaba tratando de concentrarse y los niños hacían ruido y gritaban y golpeaban. Y él se trató de calmar y se trataba de concentrar porque realmente él estaba pensando en él mismo. Él tenía que presentar un proyecto y tenía que prepararse. Hasta que finalmente él mira hacia su costado y ve que este hombre realmente ni siquiera miraba a los niños. Él estaba ensimismado en sus pensamientos y no se preocupaba de sus hijos. Sin aguantar más, le dice, señor, discúlpeme, ¿por qué no trata de controlar a sus niños? ¿No ve que nos están molestando a todos en el tren? Y él lo mira y le dice, disculpe, pero recién venimos del hospital, mi esposa acaba de morir y apenas sé cómo manejarlos. Ahí el hombre empezó a ver las cosas de otra manera, su conciencia cambió y se dio cuenta que a veces cuando observamos algo no sabemos lo que está sucediendo. Algo puede parecer un pato, oler un pato, ser como un pato, pero en realidad es un pollo. Algo que es realmente terrible puede ser una gran oportunidad. Nosotros no tenemos que juzgar las cosas por el 1%. Tenemos que ver cuál es la enseñanza, cuál es el canal, cuál es la lección que viene del 99% a través de esa lección. Y ahora los vamos a invitar a que hagamos un ejercicio. Concéntrense, observen una situación de la vida en la cual alguien les haya hecho algo malvado o haya hecho algo de forma distinta a como ustedes hubieran querido que eso sucediera. Vean ese momento. ¿Lo encontraron? Ahora traten de encontrar el significado. Descubran cómo eso que pensaban que fue tan malo para ustedes terminó enseñándoles algo. Les enseñó algo profundo, algo que en realidad trajo un poco más de sentido a sus vidas. Pongan pausa, visualicen ese momento, vean el significado y volvemos.
¿Cómo les fue? ¿Pudieron llegar a algo? Solamente antes de pasar al próximo punto, quisiera darles tres consejos para hacer siempre este ejercicio y que tenga buenos resultados. Pregúntense siempre, ¿cuál es la lección para mí? Siempre vean al otro como un mensajero y acuérdense que el caos ayuda a revelar nuestra fortaleza. Si mantenemos estos tres consejos presentes en nuestra conciencia, siempre, estoy seguro que vamos a ver la vida de otra manera y nunca nos vamos a enojar o patalear por el presente o el pasado que estamos o que hemos vivido en nuestra vida. Se los repito, siempre pregúntate, ¿cuál es la lección para mí? Siempre ve al otro como un mensajero y acuérdate que el caos ayuda a revelar nuestra fortaleza.
Hay tantas personas que conozco cuyos peores momentos terminaron siendo los mejores de su vida. Han aprendido mucho. Personas que han cambiado gracias a lo que les ocurrió. Porque depende de nosotros. Nosotros podemos elegir ambos caminos, el camino reactivo o el camino proactivo. Una opción es justificarnos de por qué estás ahí. ¡Ay, qué terrible esto me pasó! Culpar al mundo y tener todas las excusas de que lo que hicimos, lo hicimos porque teníamos todo el derecho de hacerlo, porque estábamos siendo víctimas. O podemos descubrir por qué, encontrar el sentido, levantarnos, tener una lección y luchar. Como lo decía Lance Armstrong, el gran ciclista en variadas oportunidades, él decía, yo voy a morir, pero hasta que llegue ese día, quiero ir en mi bicicleta. Y lo increíble es que él dijo esto después de ser diagnosticado con cáncer. Eso significa que tenemos que superar nuestros desafíos. Tenemos que seguir haciendo las cosas que nos brindan satisfacción. Seguir haciendo las cosas que nos dan luz. Y no distraernos de nuestro camino con cosas que sucedieron en el pasado. No caer en ser víctimas, en reaccionar ante cada cosa que sucede que nos lleva a otro camino. El caos puede suceder. Pueden suceder hechos desafortunados. Como decía un amigo, no importa cuántas veces te golpeen, lo importante es cuán rápido te puedas parar.
Y si puedes acordarte de esta historia, la del pasajero de un taxi en Nueva York, que por el freno repentino del conductor se golpeó la nariz contra la ventanilla, fue llevado de urgencia a la clínica y cuando le estaban haciendo los exámenes descubrieron que además tenía un tumor, de casualidad, y por eso pudieron sacarle el tumor a tiempo. Tal vez esta persona nunca hubiese ido a la clínica si no hubiese sido por este pequeño accidente que tuvo en el taxi. Entonces pensemos este tipo de cosas, cómo nos pasan la vida constantemente, y en vez de decir, bueno, algo bueno tiene que haber aquí. Generalmente pasa, generalmente hay algo bueno dentro del caos. Acuérdense de eso.
Vamos a unir las piezas, porque hemos hablado mucho sobre tratar de encontrar el verdadero sentido de los desafíos con lo que nos enfrentamos. Pero recuerden que, mientras más grande sea el desafío, posiblemente más luz se va a revelar. Porque para que tu familia se mudara, en el caso de David, desde Argentina a Chile, tuvo que ocurrir algo realmente grande. La economía tuvo que colapsar, porque si hubiese tenido un problema pequeñito, quizás no hubiera sido suficiente para que se mudaran. Yo tuve que perder un trabajo en Chile para mudarme a los Estados Unidos, porque si hubiera seguido teniendo trabajo en Chile, quizás todavía estaría ahí. Entonces son esas cosas que nos permiten crecer. Yehuda dijo, tenemos dos opciones, justificar nuestra naturaleza reactiva o permitirnos, con conciencia y esfuerzo, proactivamente encontrar una forma de superar lo que este desafío representa para nosotros. Sabias palabras que tenemos que pensar y recordar que cada vez que tenemos un desafío, piensen, cada desafío que se les presenta en la vida, deténganse y vean que esta es una oportunidad para cambiar su naturaleza reactiva y ser proactivos, para no ser víctimas, para no perder el control, sino tener el control de sus vidas y hacer lo que ustedes realmente quieren hacer. Lo que queremos que hagan como trabajo de luz para esta sesión es que escriban en sus diarios cualquier ejemplo de algún momento en que hayan tenido el desafío de una crisis, algo que realmente fuera incómodo para ustedes, algo que fue doloroso, algo que haya sido tremendamente difícil de manejar. Anótenlo y piensen, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es el significado más profundo? ¿Están justificando su naturaleza reactiva? ¿Están justificando la forma en que el ego quiere convertirlos en víctimas de la situación? ¿O están descubriendo el significado que los ayuda a llegar al aspecto más maravilloso de la luz que puede ser revelada? Piensen, escriban y nos vemos en la próxima sesión.